para el Señor. Amén. Con nosotros es un privilegio, thank you guys, thank you. Con nosotros es un privilegio tener a un pastor joven, dinámico. Amamos, es de la sección de Queens, amen. And we're just so happy that he's with us, Eric y su esposa y su bebé. Vamos a darle un aplauso grande al pastor de jóvenes, Gerson Ávila, que tiene la exposición de la palabra de Dios.
Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Que el Señor los bendiga más. Amén. Me alegro de estar con ustedes. Pueden tomar sus asientos, pueden sentarse. Es un placer para yo estar aquí. Veo muchos amigos. Y es un honor trabajar aquí. Amén. Veo más amigos que no vi antes. Es un honor poder predicar de este púlpito, del púlpito de la iglesia Elohim, a donde han salido muchos líderes, muchos héroes, muchos predicadores y pastores tremendos, a donde todavía hay muchos líderes tremendos, amén. Y pues es nuestro honor, mi esposa y yo, mi esposa me acompaña, Estefan Ávila está allá presente con nuestro bebé, nuestro regalo de Dios, Natán. Y pues es un honor estar con ustedes. Gracias por esta oportunidad. Gracias por invitarnos a participar en este evento de los jóvenes, Outbreak. Thank you for the invitation. Es increíble estar en una iglesia a donde aprecian la juventud, a donde apoyan la juventud y a donde están dándole todo lo que necesitan para que ellos se desarrollen en el Señor y hagan lo que tienen que hacer ellos en su edad joven para glorificar a Dios. Amén. Pues un aplauso a la iglesia Elohim por eso. Felicidades a todos los líderes que mencionó el pastor Roberto. Gracias al pastor Roberto por todo lo que nos ha brindado en esta tarde, la organización y todo. Es increíble. Muchas gracias, hermano. Y les traigo saludos de parte de nuestro pastor, reverendo Samuel Edwin Velázquez. Edwin Samuel Velázquez. Y les doy, y él con su permiso estamos aquí. Y les traemos esa bendición del Aposento Alto, que estamos, como él dice, la iglesia, una iglesia en Queens, somos hermanos. Amén. Sin más preámbulo, hermanos, entremos a la palabra de Dios. Quiero otra vez darle gracias a mi mano derecha, como dijo el hermano, a mi esposa Estefana, que lo ha hecho posible para yo estar aquí presente. En esta época que estamos en nuestra vida, es difícil hacer nada más de cuidar nuestro bebé. Entonces, le doy muchas gracias, Estefana, thank you. Ella ha sido el ejemplo para mí primordial del tema de esta tarde, ¿verdad? Que no sé si ya lo han dicho, pero me han dicho que es relentless, que lo tenía que traducir en español, que es implacable, 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 amen. Y un amor implacable que he visto en Estefana como madre de este hijo, de este niño nuestro que ha sufrido mucho, ha pasado mucho tiempo en el hospital. Y su amor, su ejemplo, su fuerza es un ejemplo que me ha impulsado para predicar este mensaje. Entonces le doy gracias otra vez a Estefana. Y le felicito a cada padre, porque ya sé un poco más de esto. Le felicito a cada padre que lo ha hecho solo o que lo ha hecho junto a su pareja, porque es increíble este labor, este trabajo. Y cuando uno lo hace como está supuesto hacerlo en los ojos de Dios, el resultado es lo que usted ve hoy día en este evento de jóvenes. Los jóvenes que trabajan, que quieren trabajar y quieren hacer un impacto para el reino de Dios. Amén. Pues un saludo y un aplauso a ustedes los padres. Amén. All right. Enough applause. Vamos a, antes de continuar, quiero orar y después meternos en la palabra de Dios. Amén. Oremos juntos, oren conmigo, oren por mí y oremos juntos. Padre, te damos gracias por esta palabra, por este tiempo, Señor, que nos has dado de estar juntos, mi Dios, y adorar tu nombre. Exaltarte a ti, Señor. Todo esto, mi Dios, todo lo que han hecho hasta este punto, mi Dios, y todo lo que vamos a hablar en este momento, Señor, es para ti, Señor. Tiene que ver contigo, mi Dios, y la gloria es para ti, Señor. Yo sé que la iglesia, el ministerio Outbreak, Señor, este servidor, todos te daremos la gloria a ti, porque solo tú te lo mereces, Padre Santo. Y la gloria siempre será tuya, mi Dios. Gracias te damos por cada hermano que está presente, cada visita que has traído con propósito en este lugar, Señor. Y cada hermano y cada corazón que va a oír tu palabra en esta tarde, que sean tus palabras, mi Dios. Trae un impacto en cada uno de nuestros corazones, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Como les estaba diciendo antes, algo que he aprendido como padre, y estoy aprendiendo mucho, no quiero, solo son 4 meses, so, no les estoy diciendo que soy experto, pero algo que he aprendido en estos 4 meses como padre, es que la vida es preciosa. Le mencioné a la iglesia nuestra, el Aposento Alto, que estando en el NICU con el bebé por un mes, aprendí y vi que hay que apreciar la vida, porque la verdad es que no todos logran vivir la vida que empezaron. Ahí vimos mucho sufrimiento en ese, no sé cómo decirlo en español, el Intensive Care Unit para los bebés. Amén, amén, amén. Y después visitando a otros amigos que también su hija estaba en esa condición o en ese lugar, en otro hospital, oyendo una historia de ellos en cual la noche anterior todo doctor de ese piso, toda la enfermera estaban corriendo a un cuarto a donde estaban sonando unas alarmas, y era como un code red, y después de un rato ellos se asustaron y después de un rato vieron a esos mismos doctores, esas enfermeras saliendo, llorando. No pudieron rescatar a esa vida, y en esa noche una vida, un bebé, murió en el hospital. Entonces, hemos aprendido que la vida es precioso, y si nosotros logramos llegar a este punto, en cualquier edad que tengamos, ¿verdad? Siendo teenager, siendo niño, siendo ya adulto, 30, 40, 50, en sus 50s, tiene que apreciar que el Señor le ha dado algo precioso, y es con razón y con propósito. Y no deberíamos de malgastar este regalo, viviendo una vida que no vale, no es justo al dador de la vida. Entonces, les insto que en esta tarde que estamos hablando de la vida, del amor de Dios, de su propósito, de este regalo implacable de vivir, que hagan todo necesario para que Dios tenga orgullo de la vida en la cual Él ha puesto en sus manos. En esta última semana estaba viendo esta palabra implacable muchísimo. ¿Y sabe dónde? En las noticias. Por el huracán y después tormenta llamada Florence. Y vez tras vez estaba oyendo implacable, implacable. Lo que iba a traer ella era implacable. Y yo sé que lo que Dios hace en esa tormenta, lo que Dios está haciendo en las tormentas a donde nos enfrentamos hoy día, lo que estamos experimentando, quizás parezcan algo fuerte, algo feo, algo imposible conquistar, pero Dios tiene propósito con eso. Y más que nadie a los visitas les digo que hay razón por la cual Dios lo ha traído aquí. No es por accidente que Dios lo tiene en este lugar hoy. Dios tiene un propósito aún con su vida, y tiene algo especial que quiere sacar de su vida para impactar el reino de Dios. Pues dele una oportunidad a Dios y van a ver que Él trae la bendición que solo Dios puede dar. Amén. Vamos a buscar en el libro de 1 Samuel, capítulo 4. Y de ahí, el Señor me movió a la palabra que traemos en esta tarde. Yo sé que al leerlo no va a ser fácil ver cómo lo combinamos con el tema de implacable. Pero si me dan la oportunidad, vamos a tratar de traerle sentido a esto. Amén. Primero Samuel capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer unos versículos. Y cuando lo tengan, digan amén. Amén. También les pido misericordia. Yo soy guatemalteco, nacido en Guatemala, pero verdaderamente soy gringo, porque me crié aquí. Entonces, tenga misericordia conmigo cuando leo, lean con nosotros, creo que están en las pantallas, amén. Y como ustedes gusten, como están acostumbrados para leer la palabra, vamos a leerla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y envió al pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finis, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finis. Pueden estar sentados si se pararon. Dios bendiga su palabra. Y estamos hablando, dándole un poco del contexto a esta historia. Los israelitas estaban apenas en una pérdida en contra de este ejército de los filisteos. Y decidieron que necesitaban, para tener una victoria, para poder conquistarlos al enemigo, a buscar el arca de Dios y a traerlo para que esté con ellos. Dios no los mandó a pelear. Es muy importante entender que Dios no los mandó a pelear. Pero ellos trataron de hacer lo que ellos sabían que habían hecho antes para tener victoria. Pues buscaron y llamaron el arca, pidieron que los sacerdotes lo traigan, y llegó el arca. Cuando llegó el arca, traté de leerlo con ese gozo, pero yo creo que fue más fuerte, que gritaron y había un júbilo en el campamento, porque piénselo usted, Dios ha llegado a estar con nosotros y Dios ha llegado a pelear por nosotros, que era la costumbre de Dios, de pelear por ellos, de estar con ellos, con su pueblo, ¿verdad? Y el enemigo lo sintió tanto que se asustaron. Algunos se asustaron, pero no todos se asustaron y dijeron: hermanos, tenemos que pelear. ¿Qué les pasa? Vamos a ser hombres, porque si no somos hombres hoy a pelear, entonces vamos a ser siervos de los israelitas. Peleemos entonces. Y el enemigo salió a pelear y el enemigo les ganó otra vez. Tan mala fue esa victoria, o esa derrota para el pueblo de Israel, que el arca de Jehová se les fue cogido, se les fue robado, y el enemigo se quedó con el arca de Jehová. Algo muy precioso, como es la vida, como es todo lo que Dios nos da a su pueblo, se les fue robado, se les fue quitado. En el primer capítulo de Samuel, tres capítulos antes, aprendemos que la vida es precioso. Como les estaba diciendo antes, la vida es preciosa. Lo aprendimos nosotros. Vemos en el primer capítulo una madre que supuestamente no puede dar luz al niño. Y por su deseo, por su persistencia, por su amor implacable que ella trajo delante de los pies de Dios, Dios la bendice. Y ella tiene hijo. Y ese hijo es Samuel, el sacerdote de quien está escrito el libro. Eso es el principio del cambio que Dios trae a su pueblo en ese tiempo. Porque este hijo, que nació de una madre que supuestamente no iba a poder dar luz, este milagro de Dios iba a ser el nuevo sacerdote, sacando el viejo sacerdote que le estaba viviendo una vida mala delante de los ojos de Dios. Este hijo después será el nuevo profeta, la voz de Dios, y es el que en el capítulo 3 empieza Dios a usar para traer el mensaje que Él tiene para su pueblo. Él es el nuevo, Él es el bendecido, y Él es el que Dios ha escogido para reemplazar lo que ya no servía. Antes de esta posición, antes de llegar a esta posición, Samuel ve esta derrota del pueblo de Israel. Lo que acabamos de leer en los versículos 4 a 11. Y Dios, yo creo, nos está enseñando unas cosas muy importantes de nuestra vida diaria. Nunca he usado esto. Le dije a Kingsley, I'm going to make a corny joke about the first time. Primera vez usando esto, and that's it right there. Dios nos está enseñando algo para nuestra vida personal, para nuestra vida diaria, algo que nos afecta a todos. Quizás están diciendo, ok, Viejo Testamento, ok, no tiene sentido, ok, yo no soy israelita. Pero de esto, Dios nos está enseñando algo que es importante para cada uno de sus hijos. Usted y yo, siendo su pueblo, tenemos que aprender unas cosas de lo que vemos en este pasaje. Haciendo lo mismo en el nombre de Dios, de lo que hicimos antes, no es como Dios opera. No es como Dios espera que nosotros vamos a sacar cada victoria que vamos a tener. Dios no nos llama a vivir una vida de rutina. Amén. Entonces, solamente porque estamos en la iglesia los domingos, no vamos a experimentar la victoria de Dios. No es solamente porque estamos haciendo la misma cosa que hice la vez pasada en esta misma situación que vamos a ver la bendición de Dios financiera. No es porque oramos la misma oración palabra por palabra diciendo ¿qué es lo que dije antes para recibir sanidad? Dios mío, ok, en la misma orden, necesito tu ayuda, ok. No es porque hacemos lo mismo, oramos lo mismo, decimos lo mismo, buscamos la misma ayuda de los mismos amigos. No es porque hacemos lo mismo del ayer que vamos a recibir la victoria de hoy. Y es importante para nosotros entender que esta vida que nosotros llevamos con Dios es algo vivo, es algo que Dios espera que sea fresco, una relación que tiene mutuamente el amor y el deseo de buscar uno hacia el otro. Dios nos está buscando y Él necesita y Él quiere que en esta relación fresca nosotros también pongamos de nuestra parte buscarlo a Él, a buscar lo que Él quiere para Él hoy, a buscar lo que Él nos está llamando a hacer hoy. Será diferente quizás de lo ayer, pero no tiene que, pero está bien, porque Dios no opera en lo mismo siempre. Dios no piensa, Dios no quiere que nosotros nos pongamos en una costumbre de simplemente buscarlo en la misma manera como lo hicimos antes, buscar el arca y todo va a estar bien. No, Dios espera que nosotros oigamos, busquemos y oigamos lo que Él dice hoy para lo de hoy y para lo de mañana. Lo de ayer fue suficiente para el ayer. Lo de ayer es una bendición que nadie puede quitar. Lo de ayer es un lindo testimonio, pero no es lo de hoy. Y lo de hoy es importante. Lo de hoy es necesario, para lo de hoy es necesario que nosotros nos busquemos a Dios, busquemos a su presencia, busquemos a estar a solas con Él para poder recibir instrucción directa y no recibir derrota a la mano del enemigo. El enemigo nos conoce, hermanos. El enemigo nos conoce mejor que nosotros pensamos. Y el enemigo no se asusta a la apariencia de un cristiano. El enemigo no se asusta porque nosotros andamos con nuestra Biblia, o porque nos vestimos para ir a la iglesia, o porque decimos que somos cristianos. Eso no le asusta al enemigo. Si se recuerdan en la historia, ese gozo, ese júbilo del arca, estar presente en el campo, asustó a unos de los enemigos. Asustaron a unos y los hicieron pensar del ayer. ese es el Dios, o unos que ni entendían muy bien, son los dioses de los israelitas que trajeron tanta plaga, tanta derrota a los egipcios. Unos enemigos se confundieron, pero no todos se asustaron, porque la verdad es que el enemigo sabe cuando Dios está con nosotros y cuando Dios no está con nosotros. El enemigo sabe cuando estamos en las manos de Dios y cuando nosotros nos hemos salido de las manos de Dios, porque Dios no nos va a botar, Dios no nos va a sacar, Dios no se aparta de nosotros, pero nosotros sí nos sacamos de las manos de Dios y andamos en nuestro propio camino. Y el enemigo lo sabe, el enemigo ve y nos estudia y es astuto y sabe cuándo verdaderamente llevamos presencia de Dios con nosotros. Y cuando Él nos puede dar un ataque, el enemigo también es implacable. Amén. El enemigo también es implacable. Y Él quiere derrotarnos. Cada día Él quiere derrotarnos. Porque Él sabe si nosotros ya no somos vaso que puede llevar la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. Él puede derrotarnos. Él puede eliminar una de las piezas de chess que Él está jugando. Amén. Esos filisteos se asustaron. Los primeros filisteos se asustaron de la memoria de un Dios que trajo unas plagas implacables. Pero eso no era suficiente. Eso no era suficiente para el pueblo de Dios. Eso no era suficiente para el pueblo de Dios ser rescatado. Y los que quisieron poner a prueba la verdadera presencia de Dios encontraron ese día que no estaba con el pueblo de Israel. Esas pruebas que el enemigo nos trae, a veces lo hace muy obvio cuando estamos en las manos de Dios y cuando no. Cuando estamos confiando en Dios y cuando estamos confiando mucho en nosotros mismos. Cuando estamos confiando en Dios o cuando estamos confiando en nuestros pastores. Cuando estamos confiando en Dios o cuando estamos confiando en nuestros jefes y nuestros trabajos. El enemigo sabe cuando estamos confiando en Dios para nuestra salud y cuando estamos confiando en el doctor y la medicina. El enemigo nos conoce mejor que nosotros sabemos, hermanos. Y tenemos que darle importancia a buscar la bendición, la dirección de Dios hoy en su presencia. Y no ser uno de ellos que piensan que por el ayer, por lo que hacíamos, por lo quien somos, por mi título, por el nombre de mi familia, vamos a estar bien en los ojos de Dios y en el campo del enemigo. Así no funciona Dios. Si no somos cuidadosos, hermanos, podemos también nosotros perder a Dios. Como los del campo de Israel perdieron el arca de Dios. Ahí, hermanos, a donde se manifestaba, se estaba presente la presencia de Dios. Y ellos lo perdieron. Ya no estaba con ellos. Y sus sacerdotes, los sacerdotes viejos, murieron. ¿Por qué ocurrió esto? Porque ellos no estaban en la presencia de Dios. Ellos permitieron que la presencia de Dios se les vaya de su vida. Y usted y yo vivimos en algo muy similar. Porque nosotros sabemos, a veces ya sabemos, desafortunadamente ya lo sabemos, cómo es cuando alguien nos puede quitar la presencia de Dios porque se lo permitimos. No es porque Dios no es suficiente fuerte para protegernos o para mantenernos, pero cuando nosotros permitimos que ellos, que el enemigo, que esta persona, que esta gente me hagan esto, me saquen de quicio, como dicen, me hagan enojado, me hacen perder mi santidad, es cuando nosotros nos sacamos de las manos de Dios. Y fuera de las manos de Dios, hermanos, perdemos a Dios como los israelitas, perdemos lo que está, se encuentra solamente en la presencia de Dios. Unas bendiciones, unas promesas que vamos a ver en un rato, pero usted ya sabe, a veces, desafortunadamente, la iglesia ya conoce qué es perder a Dios, perder la paz de Dios, perder el amor de Dios, perder la bendición financiera de Dios, perder nuestras amistades que servían a Dios antes, lo conocemos muy bien, y desafortunadamente es por nuestras acciones. No es Dios. El mundo siempre quiere culpar a Dios. ¿A dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió? Pero lo que vemos aquí en el pueblo de Israel es que Dios nunca los mandó a ir a esa área. Dios nunca les dijo que vayan a defender lo que ellos querían defender. O Dios nunca les pidió a ellos que vayan a liberarse del enemigo como ellos mismos quisieron hacer. Dios tiene un plan. A veces no tiene sentido en nuestra mente, pero Dios tiene un plan. Y su plan es perfecto. Hermanos, cuando nosotros nos sacamos de ese plan perfecto, no podemos culparle a Él por cómo salen las cosas. No podemos culparle a Él por lo que el enemigo nos puede quitar en esos tiempos. Porque solamente es nosotros, solamente somos nosotros que hacemos eso. Nos quitamos de posición de bendición a donde Dios nos tiene. Y salimos como los israelitas, perdiendo mucho. Ellos perdieron muchas almas en esa tarde. Nosotros perdemos mucho. Quizás no nuestra vida, porque lo tenemos todavía, pero usted y yo sabemos qué es perder algo en la presencia de Dios. Dios no quiere eso para su pueblo, hermanos. Dios solamente quiere una bendición para su pueblo. Dios solo busca lo mejor para su pueblo. El amor de Dios es algo implacable. El amor de Dios es algo que no se compara con nada. Y es el amor de Dios, el mismo amor que Él tenía para su pueblo, para su nuevo siervo Samuel, que nos guarda y nos mantiene hoy en esta tarde. Dios nos llama a buscar esa bendición de ese amor implacable en su presencia. Nuestro deber, hermanos, es buscar y estar en su presencia. Si leemos en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 27, Cristo nos habla de estar en este amor. Y dice, yo lo leo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Thank you, Pastor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hermanos, cuando estamos en Dios, cuando andamos con Dios, cuando lo tenemos en la mano, estamos en su mano. Y la Biblia nos dice que Él es más grande que todos. Él es más grande que el enemigo. Él es más grande que los problemas que estamos hablando ahora. Él es más grande que los filisteos. Y si nos mantenemos en sus manos, eso es una bendición y eso es una promesa para cualquier hijo de Dios. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie nos puede quitar la bendición que llevamos. Nadie nos puede quitar la bendición que se les da a un hijo de Dios. Porque si estamos en la mano de Dios, dice la palabra muy plenamente, que nadie nos puede arrebatar. Nadie nos puede quitar de esa bendición. Y Dios es más grande que cualquiera. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios? Dios es más grande, hermanos. Dios es más fuerte. ¿Por qué sacarnos nosotros mismos de su mano? ¿Por qué buscar algo que Él no ha pedido para nuestra vida? ¿Por qué buscar algo que Él no quiere para nuestra vida, hermanos? Una pérdida de tiempo que, como los israelitas, nos puede llevar a una pérdida de vida. Quizás no su vida física, pero en lo espiritual, en lo emocional, podemos perder mucho, hermanos. Pero sí podemos también perder nuestra vida física. Dios es implacable, hermanos. Y es mejor servirle a Él que servir a la imagen de quien Él era en mi vida antes, o quien yo pienso que Él es, o servirme a yo mismo. Es mejor servir a Dios, hermanos, como Él nos pide servirlo, y no como nosotros queremos servirle. Y por eso servimos hoy día, en esta tarde, a este Dios grande. Porque en Él hay promesas que nadie nos puede arrebatar. Sus promesas implacables incluyen la gracia, la misericordia de Dios, hermanos, que nos encontró en esta mañana. Hoy día usted y yo tenemos nueva misericordia gracias a las promesas de Dios. Y es por esa misericordia de Dios que nosotros no recibimos lo que deberíamos de recibir. Es por su gracia también que recibimos lo que no deberíamos de recibir. Dios trae bendición que nosotros no nos merecemos. A veces el mundo mira a la iglesia y dice, ¿cómo él? ¿Y por qué ella? Si oyen los testimonios de cada uno de ustedes, alguien se tiene que rascar la cabeza y decir, ¿pero cómo es posible que en ellos se encuentre esto, que reciban esta bendición? Pero es la gracia de Dios y la misericordia de Dios, hermanos, que es una promesa que nosotros tenemos cuando estamos en su mano. Y es algo que tenemos que buscar siempre. El perdón de Dios, hermanos. El perdón de Dios es algo que nos mantiene, que nos tiene aquí en este día. Hermano, cuando usted y yo nos hacemos, nos herimos, nos maltratamos. A veces no hay perdón de una vez, a veces nunca hay perdón. En la iglesia de Dios debería siempre haber perdón. Pero en la humanidad a veces no encontramos el perdón, no encontramos reconciliación y perdemos todo. Pero imagínense, hermanos, estar maltratando y estar ignorando y estar desobedeciendo a un Dios todopoderoso, y que Él todavía nos esté buscando a nosotros en su infinito amor, y que Él todavía quiera tener relación con usted y yo en esta tarde y para siempre, para toda la eternidad. Es por su perdón que nosotros podemos recibir esa bendición de Dios. Y es por su perdón que nosotros nos encontramos en sus beneficios y no en lo que merecemos. Amén. El amor de Dios es tan grande que nos dio su Hijo. Una promesa que nos ha dado a cada humano, a cada de su creación, es que su Hijo muriera para nosotros tener salvación. Nosotros estamos aquí hoy si somos salvos, y es por el amor de Dios que mandó a su Hijo a morir en una cruz para que nosotros podamos tener relación con Dios. Piénsenlo bien. Otra vez, es diferente en mi vida porque hace 4 meses ahora sí tengo un hijo. Y aunque amo a Outbreak y amo a Elohim, yo no les entregaría a mi hijo, no entregaría a la bendición de mi hijo Natán para un pueblo que quizás un día me servirá o me amará, pero quizás no. Pero Dios lo hizo. Dios nos ama con ese amor porque es su promesa y es su amor implacable que nos viene, que viene con una fuerza que es más grande que cualquier otra fuerza, hermanos, en el universo. Los amo, pero I love Nathan more. I'm sorry. El enemigo que nosotros hemos, del cual hemos hablado, es implacable en su propia manera. Y es importante recordarnos que Él todavía está en su misión. Él quiere matar, Él quiere destruir, Él quiere robar. Y ustedes, ya nosotros tenemos testimonio de cómo Él ha hecho eso en nuestra vida personal. En este mundo se ve cómo el enemigo ha destruido el plan de Dios. Como los filisteos destruyeron a los israelitas, el enemigo también quiere arrebatarnos o quiere separarnos de la presencia de Dios. El enemigo nunca va a parar, hermanos, y por eso también a él le tenemos que poner ese título de implacable. Aunque Dios es más grande, aunque Dios es mayor, pero hay otra fuerza, hermanos, en este mundo que quiere su corazón, que quiere su derrota y que quiere su vida. No importe cuántas veces nos ataque, hermanos, Dios es más grande. Y tenemos que recordarnos que el amor y la fuerza de Dios puede en contra del enemigo cada día de la semana, cada día del año, siempre para siempre, en toda nuestra eternidad. Él ya selló nuestra victoria, pero hay un enemigo, hermanos, Ahora nos toca a nosotros ser implacable también, porque somos también parte de esta relación. Todos han sido implacables. Dios con su amor, el enemigo con su plan de derrota. ¿Y qué de nosotros? A nosotros nos toca algo también en esta relación. A nosotros nos toca algo en esta vida. Porque no como unos de esos bebés que nunca nacieron, nosotros hemos recibido una vida y estamos con fuerzas y estamos respirando y tenemos, primero Dios, una mañana. Pues ¿qué de nosotros? La decisión cae en cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas, para buscar a Dios con un amor que es igual de implacable, porque nosotros tenemos el poder de hacerlo, buscar a Dios de la misma manera que Él nos busca a nosotros. Él lo hace posible. No muchos de nosotros tomamos ventaja de esa verdad, pero podemos buscar a Dios con un amor intenso, con un amor fuerte, con un amor que dice que Él es mayor que toda otra prioridad de mi vida. Lo podemos hacer si lo queremos en el nombre de Jesús. Y es nuestra obligación como iglesia, para que el enemigo no solamente oiga bulla de júbilo que quizás ha llegado a la presencia de Dios, pero que verdaderamente en esta iglesia, el cuerpo de Cristo, no solamente el Luis, está la presencia de Dios caminando en esta tierra, haciendo milagros, trayendo sanidad, buscando y encontrando a dónde se puede depositar salvación eterna. Eso es lo que nosotros podemos hacer en el nombre de Jesús. Este takeover que hemos experimentado en este fin de semana, en esta tarde, los jóvenes lo hicieron divertido, los jóvenes lo hicieron fresh y cool, yo no sé cómo decirlo en español, pero lo que es más importante de eso es lo que nosotros vamos a hacer con Dios cuando salimos de esta atmósfera, cuando salimos de este edificio, cuando salimos de este lugar seguro que los jóvenes han hecho para nosotros poder adorar a Dios. Tenemos que ser como los héroes de la Biblia, hermanos, y no como los impostores que podemos encontrar también en la Biblia. En Hechos capítulo 19 hay una historia de un encuentro entre unos israelitas que querían hacer cosas grandes aparentemente para Dios, verdaderamente hacer cosas grandes en los ojos de otros, y se enfrentan con uno que estaba endemoniado. Esta historia, cuando yo era más joven, yo sé que algunos piensan que soy joven, pero yo no me siento joven ya. I'm not cool like Outbreak. Pero cuando era más joven, cuando era niño, esta historia me asustaba. Y es importante, hermanos, que no nos asustemos de este testimonio, digámosle, que veamos esta historia como algo que nos impulse a vivir correctamente con Dios. Me asustaba porque decía, ¿qué si eso me pasa a mí? ¿Qué si me encuentran siendo falso, siendo alguien quien verdaderamente no soy? En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esclava judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Yo no pensaba que iba a salir desnudo y herido, pero yo pensaba cuando era niño que quizás alguien puede encontrar que yo verdaderamente no soy quien predico, no soy quien aparento. Soy como el pueblo de Israel, que hago bulla, llego a la iglesia, yo sé cómo brincar, yo sé cómo cantar, pero verdaderamente fuera de este lugar, fuera de este ambiente, no hay presencia de Dios. Y nosotros, iglesia, no podemos vivir así. Es triste cuando el enemigo puede señalarnos y demostrarle al mundo que Dios no existe por la vida que nosotros, la iglesia, vivimos. Hay algunos que dicen, wow, llegó la presencia de Dios. Ese es el mismo Dios que tal y tal cosa. Es el mismo Dios que hizo esto, esto en el pastor Carlos. Es el mismo Dios que usa el pastor Ricardo, que yo pensaba que iba a predicar cuando estaba colectando la ofrenda. Wow, I thought you were ready to go. I was like, next time, no problem. Pero cuando nos ven a nosotros, o cuando nos oyen a nosotros, o cuando nosotros nos revelamos, es diferente. Tenemos que no vivir esa vida de impostores, hermanos, pero tenemos que ser como los héroes en la Biblia que sí buscan de Dios de todo corazón, con toda su alma y con todo su fervor, porque no hay prioridad más grande que Dios. No hay nada más importante en esta vida que vivir para el que nos dio la vida. Y no hay nada más importante que nosotros podamos hacer con la vida que nos dio que trabajar para que su reino sea engrandecido en esta tierra y para que su reino venga más rápido, para que nosotros podamos ya eliminar el enemigo de la equation, de nuestra vida, y poder vivir siempre con ese amor implacable que es nuestro Dios Todopoderoso. Hay dos categorías aquí. En esta historia, en Hechos, nombran a Jesús, nombran a Pablo, quien nosotros sabemos que nadie puede decir nada de su testimonio. Implacables en su búsqueda de Dios y su justicia. Y también los impostores. Seamos como Pablo y seamos como Jesús, hermanos. Seamos los mártires que hasta la muerte vivieron para Dios. No seamos como los que abandonaron cuando se puso difícil, o cuando ya no se les era conveniente ser cristiano. Esta tormenta, y ya estamos terminando, hermanos, con esta idea de la tormenta Florence. Yo creo que aprendí mucho de esta tormenta y desafortunadamente sí murieron vidas, cogió vidas esta tormenta. Se le nombró implacable, y les quiero dejar con esta idea de esta palabra implacable. Creo que todavía lo estoy diciendo correcto, ¿verdad? All right, thank you, brother. Ella, la tormenta, se le dijo implacable porque iba a ser constante, porque iba a durar mucho tiempo en esta misma área, porque estaba trabajando lentamente y en un curso que no variaba. Esta no era una tormenta rápido que nosotros a veces sentimos cuando está soleado y de repente bajan muchas lluvias y decimos, ¿de dónde salió esta lluvia? Nos arruinó todos los planes y de repente ya para la lluvia y el sal, y dijimos, wow, ok. Esta tormenta de Florence, este huracán que se hizo tormenta, no es así. Ella era constante, estaba lloviendo demasiado, iba a durar mucho y estaba trabajando lentamente y en un curso. Nosotros, hermanos, tenemos que ser implacables en nuestra búsqueda de Dios, en nuestra vida espiritual. Tenemos que durar mucho tiempo en la presencia de Dios, mucho más quizás de lo que hacemos ahora. Tenemos que durar en nuestro testimonio, hermanos. Tenemos que durar para que Dios sea glorificado. Tenemos que durar porque muchos no quieren durar. Tenemos que durar porque algunos lo cuentan muy difícil y dicen que no se puede hacer, pero tenemos que durar para ser ejemplo que sí se puede vivir para Dios. Jóvenes y adultos, vivir para Dios y glorificar su reino. Tenemos que ser constante. No podemos hacerlo solo cuando vienen los fests, cuando tenemos eventos especiales en la iglesia, los retiros que nos animan tanto. No podemos a vivir solo para esos tiempos. Tenemos que ser constante, siempre en la búsqueda de Dios, siempre pidiéndole a Dios que nos dé algo fresco, siempre pidiéndole a Dios qué es lo que Él quiere para nuestra vida, constante en nuestra búsqueda y nuestro amor de Dios. Tenemos que hacerlo lentamente y en un curso. Pablo lo dijo, Es una carrera, hermanos. Es una carrera, pero es una carrera para no asustar a los que quizás no están en shape. Es una carrera que no importa en qué lugar llega usted, pero que llegue. Si usted es nuevo hoy día, creo que estoy viendo las visitas que vi allá. Su primera vez quizás, o quizás ya han oído esto, pero usted puede, igual como el pastor general, igual como los pastores que honramos en esta casa. Porque no hay diferencia en los ojos de Dios. Él nos ama a todos igual. Y Él puede que nosotros todos lleguemos al final. Él lo hace. Él lo ha hecho y lo hará. No importa si lleguemos rápido. Nadie quiere llegar rápido. No importa si terminamos primero, quiero decir. O si terminamos supuestamente último. Terminemos esta carrera, como Pablo lo dijo, para la gloria de Dios y para glorificar a Jesús, el que nos ha llamado a esta carrera. Hagámoslo en un curso. No nos variemos, no nos vayamos a la izquierda ni a la derecha, como dice la Biblia, de lo que Dios ha pedido de nosotros y de nuestra vida. No tratemos de buscar shortcut, hermanos. No tratemos de buscar otra manera, porque Dios es perfecto. Y como Él lo ha pedido, hermanos, es perfecto. Y lo que sale cuando nosotros obedecemos es perfecto. No hay mejor testimonio, hermano. No le puedo decir nada más que es más importante que usted experimentar qué es ser obediente a Dios y ver el resultado. Porque eso será la fundación de su mañana. No será en lo que usted depende, porque no vamos a depender en el ayer, pero será la fundación. Vamos a recordarnos, Dios es fiel. Dios es fiel. Y si lo hizo ayer, lo hará mañana. Tenemos que estar en su presencia siempre y para siempre, como esta tormenta. Busquemos hacerle daño al enemigo. Busquemos hacerle daño al enemigo y su territorio. Este territorio de las Carolinas, de los otros estados, está impactado para siempre. Nunca será igual. Lo que nosotros podemos hacer en Dios es igual. Hagamos un impacto en el reino de Dios, un impacto en lo espiritual de este mundo, nuestra batalla espiritual, para que el territorio del enemigo nunca sea igual y para que el reino de Dios sea avanzado. Dios nos dice tiempo y tiempo, tal y tal vez otra vez, que Él está a nuestro favor, hermanos. Y en esta tarde, quizás por primera vez, o como tiempo oportuno, está oyendo las palabras de Jesús, pero quiero leérselos en Juan capítulo 10 para terminar. Versículo 10, a donde Él nombra al enemigo y sus planes, pero Él también nos hace recordar quién Él es y qué nos ha regalado. El ladrón, dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Muchos de nosotros ya hemos sufrido estas cosas. Ya hemos sufrido el robo de nuestra paz, de nuestro amor. Hemos enfrentado muerte, quizás física, de familiares, o cosas o sueños que queríamos. Y el enemigo ha destruido algo, quizás. Pero el versículo no termina ahí, porque el enemigo nunca tiene la última palabra. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros no somos cristianos, hermanos, solo por título, pero para vivir una vida de abundancia. Vivámosla. Busquemos una vida de abundancia para que Dios sea glorificado. Vamos a orar. Queremos abrir el altar siempre, porque siempre es buena oportunidad para orar. Pero específicamente, si nunca ha entregado su vida a Jesús, nunca ha dicho: Jesús, quiero que seas mi Salvador, quiero que reinas en mi corazón y en mi vida. O si su vida se ha apartado de Dios, se encuentra como los israelitas que se apartaron de la presencia, Ese amor implacable, hermanos, que es la fuerza más grande del universo, les prometo, está en este lugar y está aquí para usted. No es casualidad que usted se encuentre aquí. Pues les invito a que pasen adelante y los equipos de oración, los pastores, esta iglesia, su servidor, queremos orar con usted. Pueden pasar en este momento. Y la segunda oración específica es para los que quieren cambiar su estilo de vida. Ya conocen a Dios, pero no han sido implacables en su búsqueda de Dios. Hoy día es un día de cambio. Hoy día es el momento que puede marcar nuestra historia. Pues también para esa oportunidad les voy a pedir a todos que nos pongamos de pie, porque vamos a orar juntos, o vamos a orar por otros, o vamos a adorar a Dios, pero pongámonos de pie. Si usted siente que quiere oración, para salvación, reconciliación, o para que Dios cambie su estilo de vida hoy, por favor pasen adelante. El altar está abierto, no lo haremos por mucho tiempo, está abierto. Y a su orden estamos para servirles. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Les pido a los pastores, los equipos de oración, y así entrego esta parte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén.
Thank you for taking the time to listen to this sermon. We pray it blesses and encourages your life.